Boas tardes xa, señoras e señores. Derradeira mesa desta interesantísima jornada de auditoría do sector público que nos reúne hoxe, como saben ben, para abordar temas particularmente incidentes no compliance, na problemática suscitada pola aplicación da nova normativa, en particular no ámbito local, e toca agora abordar as guías REA auditores sector público e, como non, clausurar moi brevemente a xornada. Por este orden, acompáñanme na mesa Emilio Álvarez Pérez Bedía, presidente do Comité de Auditoría do Sector Público de REA, auditores de auditores do Consello Xeral de Economistas. Acompáñanme tamén José Canalejas Couceiro, membro do Comité de Auditoría do Sector Público do REA e director da xornada. E a quen xa coñecen ben, a Miguel Ángel Vázquez Taín, que é o decano presidente do Colexio de Economistas da Coruña, entidad coa que precisamente organizamos esta xornada e a quen lle quero agradecer contar para elo coa Escola Galega de Administración Pública. Non pode asistir por razóns sobrevenidas José Antonio Redondo. Empezamos, pois, se ten a palabra Emilio Carrías, entonces.
Gracias, directora. Autoridades, decano, José Canalejas, director de la jornada, amigas, amigos, economistas. Bueno, estoy de nuevo en Santiago de Compostela, estoy encantado de estar aquí. De hecho, soy socio de una firma que tenemos oficina en La Coruña y también tenemos oficina en Vigo, por tanto, soy un visitante ha sido a esta bonita comunidad que es Galicia. Hoy me trae aquí, pues, hablados del Comité de Auditoría del Sector Público perteneciente al Consejo General de Economistas de España, REA, el cual, pues, tengo el honor y la responsabilidad de presidir. Os explico una breve introducción y entramos ya en el objeto de mi intervención, que es las guías de actuación del sector público. Hace algún tiempo, el Consejo General de Economistas, a través del Registro de Economistas Auditores de España, tuvo la sensibilidad respecto a la importancia del ámbito público en España, que viene a ser más del 40% de la economía del PIB nacional, y, sin embargo, las actuaciones, la actividad, propiamente dicho, del Consejo General de Economistas y del REA, pues estaba muy enfocada al ámbito privado. Entonces, se creó oportuno que también hubiera una vocación, una dirección hacia todo aquello público, porque realmente es un sector, como os decía, de una importancia enorme en el ámbito económico español, y se creó el Comité de Auditoría del Sector Público, que yo presido desde entonces, y en el cual forman parte personas del ámbito público y personas del ámbito privado. Hay interventores del Estado, hay de comunidades autónomas, de entidades locales, presidente de FIASEP, y incluso hay un interventor de la OTAN, un español que está adscrito a la OTAN y realiza sus funciones en la OTAN, y, obviamente, auditores del ámbito privado, entre los cuales estoy yo. Este comité organiza una serie de actividades, fundamentalmente jornadas del sector público. Además, damos conferencias, intervenimos en aspectos mediáticos, en programas de radio, televisión, pues dar opiniones de aspectos que afectan al ámbito público, de la auditoría del sector público, y desde hace algún tiempo nos fijamos la responsabilidad, el compromiso de también dar guías de actuación profesional a los auditores, dado que había muy poca información de ámbito de actuación del sector público, sobre todo dirigido especialmente a auditores privados que quieren desarrollar su actividad en el ámbito público. Fruto de esto, tenemos tres guías, la primera de las cuales, por causas ajenas a la organización y a quien habla, no están físicamente aquí, pero se os enviará digitalmente a cada uno de los asistentes para que tengáis la misma. La guía número uno, que es la del ámbito de actuación de los auditores en el sector público local. Posteriormente al Colegio de Economistas de La Coruña se enviará en formato papel. Ahora me referiré al contenido de la misma. Posteriormente presentaremos la número 2 en un acto que celebraremos en el 4 de noviembre en Sevilla y la número 3 en Madrid a finales de año. Bien, esta guía de actuación número 1, ¿qué pretende? Pues poner un poco de orden en este mare magnum que hay en el ámbito público, que para los que estáis en el sector público lo conocéis perfectamente, pero para aquellos que no estamos en el sector público, pues a veces resulta complicado, la verdad. Primera cosa que tenemos que situarnos es que no existe un ICAC en el sector público. No hay un Instituto de Contabilidad y Autoridad de Cuentas, no existe. Es una pena porque el ICAC, pues de alguna manera, regula, supervisa y facilita la actuación de los profesionales. Yo mismo soy miembro del Tribunal de Acceso a la Profesión y realmente os puedo decir que se desarrolla una actividad importante. Bien, tampoco hay una ley de autoridad del sector público. No existe una ley de autoridad del sector público. Existe una complejidad de normas enormes, y recientes, antiguas, que a veces, os confieso que es difícil de entender. Es difícil de entender toda esta complejidad de normas que existen. Pero bueno, tenemos que trabajar con ellas. Afortunadamente ahora va a haber un paso importante que lo anunciaba antes el amigo Cándido Gutiérrez, el interventor del IGAE, Cándido, que se han acabado ya y están en información pública la adaptación de las normas internacionales de contabilidad al sector público. Esto es una facilidad para aquellos que trabajamos en el sector público, aunque seamos privados, para facilitarnos la normativa técnica, los procedimientos, la normativa técnica. Y estas normas, según comentaba antes Cándido, le preguntaba, seguramente a final de año estarán ya publicadas, una vez acabado el periodo de información pública, porque entrará en vigor el 1 de enero del 2020, el 1 de enero del año que viene. Por tanto, esto ya es una facilidad para nosotros. Esto afectará a la IGAE y afectará a interventores municipales. No afectará a las normas de las comunidades autónomas, o sea, de las normas de los OCEX, que esos tienen su propia normativa, los OCEX. Tienen su propia normativa. ¿Qué sucede? Ahora se ha comentado aquí, pero yo voy a comentar desde un punto de vista diferente, el Real Decreto 424/2017, que contempla en su artículo 34 la colaboración público-privada en el ámbito del sector público. Antes, esto es un poco viene a ser una continuación del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, pero ya por fin clarifica la relación. Los auditores privados ya hacíamos trabajos en el ámbito estatal, hacíamos trabajos y hacemos en el ámbito autonómico, colaborando con las interventores respectivos, y también veníamos trabajando en el ámbito local. Por tanto, ya colaboración ya la efectuamos desde hace muchos años. Yo particularmente llevo 30 años colaborando con los ámbitos públicos. Pero ahora sí que hay un marco que dice, bueno, ojo, las reglas de juego son estas. Tampoco son tan claras, ¿eh? Tampoco son tan claras, porque hemos de pensar que en España, bueno, en algunas comunidades como Andalucía, el 30% de las empresas públicas locales no presentan cuentas, no rinden ni cuentas. ¿Cómo vas a controlar si no hay cuentas? En Castilla y León, el 13%. En Extremadura, el 13%. En Murcia, el 17% de la comunidad. En Castilla-La Mancha, 21%. Claro, ¿cómo vamos a controlar si no hay rendición de cuentas? Por tanto, ya es un poco papel mojado en algunos casos. Pero vamos al colectivo más importante, que es aquellos ayuntamientos que tienen cara y ojos, que son importantes, y estos sí que rinden cuentas. Estos sí que rinden cuentas. No todas en plazo, No todos en plazo, porque hay ayuntamientos muy grandes que no cumplen los plazos. Pero bueno, las acaban presentando. Entonces, en Galicia cumplen el 95%, las presentan, el 96%. También comentaros otro problema. Es decir, tenemos que colaborar en el control financiero, porque la intervención queda clarísimo que es responsabilidad de los interventores. El auditor privado no puede intervenir en la función de intervención, de interventor del ayuntamiento. Esto es un coto privado para el interventor, para el funcionario público. Sí que podemos intervenir en el control financiero en su modalidad de autoría de autoría de las cuentas. En su modalidad de autoría de cuentas. Ojo, que quede claro, el auditor privado no puede auditar un ayuntamiento. el auditor privado no puede auditar un ayuntamiento. El auditor privado puede colaborar con el interventor, que es el máximo responsable de la entidad local, y puede encargarle trabajos. Pero la autoridad no puede hacerla un auditor privado. Sí la puede y la debe hacer en sociedades mercantiles públicas, pero no en entidades del propio ayuntamiento. Bien, obviamente, previamente se tiene que hacer un informe de insuficiencia de medios y tiene que haber una partida presupuestaria que contemple los emolumentos o los honorarios que va a percibir los auditores. Aquí tengo una queja que hacer a una parte de vosotros que sois interventores. ¿Cómo se puede hacer auditorías a 6.000 euros en ayuntamientos? Yo me pregunto, es que no lo sé. Se exige una solvencia técnica y, sin embargo, los recursos económicos al auditor no van acompasados. No van acompasados. Auditorías, yo lo digo, a 20 euros la hora no puede haber solvencia técnica. No puede haber solvencia técnica porque no salen los números. Pero es que ya la licitación en sí es baja. Pero es que ha habido casos, estoy pensando en el sudeste español, que estos días, por desgracia, está habiendo unas fuertes inundaciones, con bajas de hasta el 60% sobre el precio de licitación. 60%. Que ya el precio de licitación es bajo. Un 60%. ¿Y qué te piden? ¿Una justificación verbal o escrita? Que siempre se acepta. Yo nunca he visto que no se acepte la justificación. Dices que tu coste hora es tal, cual, y te aceptan. ¿Qué quedamos? ¿Quedamos calidad o queremos precio? Pero claro, de esta manera siempre se presentaban los mismos y no será gente con mucha experiencia y, desde luego, los ayudantes que van a ir, menos todavía. Nosotros, desde el REA, el Consejo General de Economistas, estamos dando una formación propia y, a veces, en colaboración con la Fundación FIASEP, potente para formar a los colectivos de auditores privados que quieran colaborar en el ámbito público, porque realmente os puedo decir por mi propia experiencia, tú te crees que sabes auditar una entidad privada porque has auditado muchas en tu vida, llegas al ayuntamiento y te das cuenta que no sabes nada. Aquella contabilidad presupuestaria, conciliarla con la financiera, bueno, que es muy complicado. Entonces tienes que un curso de adaptación. O sea, hay que adaptarse a las características propias. Yo he tenido la suerte de que antes de fraile he sido monaguillo y tuve la suerte de ser otra etapa de mi vida concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, conozco algo del sector público. Pero bueno, luego me he ejercido mi actividad en el ámbito privado. Por tanto, se necesita una adaptación. Una adaptación que es fundamental para poder desarrollar con calidad. Aquí vienen estas guías. Estas guías lo que pretenden es ayudar a vosotros en este trabajo, bien sea en el Real Decreto Este, bien sea en la control de subvenciones a través de la Ley General de Subvenciones, que es un trabajo que ese sí que se encarga con bastante, hacer certificaciones de subvenciones con bastante profundidad, muchas entidades locales españolas, facilitar un poco la vida. Los tres cuadernos técnicos son: el primero, como os decía, es el ámbito de actuación del auditor en general del sector público. El segundo es específico sobre lo que ya se ha hablado aquí esta mañana, Real Decreto 424-2017. Y tercero es sobre procedimientos de trabajo, metodología, procedimientos. Hay una cuarta que la va a hacer un ex interventor de la Diputación Foral de Navarra, jubilado, el amigo Nacho Cabeza, que es la aplicación de la NIAES, esto que Cándido Gutiérrez ha capitaneado, un equipo mixto de grandes profesionales para adaptarlas, pues explicar un poco de una manera más sencilla a los profesionales cómo se aplica esta normativa, estas normas técnicas. Este será el cuarto volumen que aún no está redactado, pero que se en el momento que se publiquen en diciembre las NIAES SP, sector público, en aquel momento efectuaremos este manual y se repartirá a principios del año 2020. Por tanto, tenemos una oportunidad de negocio, es decir, podemos ayudar a la transparencia, podemos ayudar al buen fin de los recursos económicos de los ciudadanos que pagan a través de esos impuestos tan altos que pagamos, a una aplicación correcta, colaborando en aquellas entidades que realmente no tienen suficientes medios. Aquí hemos de tener en cuenta dos cosas. Una, estamos hablando del perímetro amplio del ayuntamiento. No solamente hablamos del ayuntamiento, estamos hablando también de organismos autónomos, fundaciones públicas. Es decir, pensad que en España, se decía antes, hay 8.000 ayuntamientos, pero hay 19.000 entidades locales. Hay 19.000 entidades locales. En consecuencia, pues de alguna manera afecta a ese perímetro. Segundo, pensad que la auditoría no solo es la auditoría de cuentas, también es la auditoría de cumplimiento de la normativa legal y también, en el caso del control financiero de auditoría, y también la auditoría operativa, que es verificar la eficacia de los servicios públicos. Aquí hay, salvo mejor opinión, una laguna de cómo se ha de hacer la auditoría de los servicios públicos. Esto no queda claro, porque según con quién hablas, según con quién hablas, no queda claro cómo hacer la auditoría operativa, la auditoría de la eficacia de los servicios públicos. Hay ayuntamientos, como el que conozco yo, Barcelona, que tiene bastante desarrollado, ya desde hace 10-15 años, pero hay muchos ayuntamientos que no lo tienen desarrollado. Por lo tanto, aquí hay un tema complejo. Me dicen que no tengo tiempo. Yo simplemente deciros que la página web del Registro de Economistas y Auditores del Consejo General de Economistas tenéis link con estos. De momento una guía. El mes que viene va la segunda, en diciembre la tercera y a partir del principio de año la cuarta. Y a los asistentes a este acto se os enviará, como he dicho antes, la guía número uno. Yo, si luego quedéis en el turno de preguntas, efectuarme alguna cuestión a vuestra disposición. Si no, paso la palabra pues al decano del colegio.
Gracias, muchas gracias. El decano acaba de informarme que hemos tenido una incidencia de última hora en cuanto a la intervención de José Canalejas. A mí no me constaba en el programa y por cuestiones del directo lo he mencionado. Disculpamos ausencia también por razones sobradamente justificadas. Y a continuación tiene la palabra Constantino Carrera Souto, que es el conselleiro de Área de Contas Xeral do Consello de Contas.
Bien. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, excusar a ausencia do conselleiro maior, que tiña previsto, en principio, clausurar estas xornadas, ¿no? As miñas primeiras palabras son para felicitar aos organizadores, así como, por suposto, os asistentes, non? Polo interés demostrado coa súa participación e polo que isto supón de compromiso coa formación en xeral, en este caso coa ámbito da auditoría pública en particular, non? O éxito dunha sesión formativa de naturaleza técnica como a que se desenvolveu susténtase en dous componentes fundamentais, non? A calidade dos relatores e a adecuación dos contidos que se propoñen en términos de oportunidade e de relevancia práctica. O primeiro dos requisitos creo que está sobradamente cumplido pola cualificación e competencia dos expertos que se reuniron esta mañá. Respecto deso, a mí gustaríame agradecer tamén á organización que contase coa nosa institución, polo que supón de recoñecemento cara aos profesionais que forman parte dela, pero fundamentalmente pola oportunidade que nos brinda de facilitar o coñecemento da nosa actividade e o papel que desempeñamos. Respecto dos temas tratados, que é o segundo componente, creo que supoñen un acerto, non? Dende a perspectiva tanto da utilidade como da actualidade, non? E permitidme sustentar esta positiva valoración tomando como referencia a institución a que represento, non? E, como sabedes, o Consello de Contas é o órgano de control externo que leva a cabo a fiscalización da xestión económico-financiera do sector público da comunidade autónoma. Se falamos de fiscalización, falamos de auditoría, que é a ferramenta básica para levarla a cabo. Desenvolvemos unha actividade técnica, constituindo as normas técnicas da auditoría a base fundamental para o exercicio da nosa función. Normas que deben estar en sintonía coas normas internacionales máis avanzadas nesta materia. Representan unha garantía de homoxenización da actividade fiscalizadora e de homologación coas prácticas internacionais. O coñecemento da adaptación da NIAES ao sector público, ao que se dedicou a primeira sesión desta xornada, e a aplicación normalizada en forma de guías, como as que neste acto se presentaron, constitúen un elemento de innegable utilidade para a mellora do traballo como auditor. A súa aplicación contribuye á estandarización dos procedimentos e redunda en maior eficacia e calidad no exercicio da nosa función. En relación coa segunda sesión, dedicada ao compliance no sector público, a súa actualidade aquí sí que é máis que evidente, non? En este escenario é obligada a referencia á nosa institución. A nova competencia que se nos asignou e da que recibisteis cumprida información durante esta sesión supón asumir, digamos, unha nova función distinta completamente á fiscalizadora e que estamos definindo e executando cun importante esforzo e rigor técnico. O encargo que se nos fixo materialízase entre outros objetivos e principalmente en guiar a administración pública nun tránsito non exento de dificultades cara a instauración de políticas de integridade mediante implantación de sistemas e plans de prevención. Este papel que asumimos exixe de claridade e precisión dos termos en que se materializa. Xornadas como esta sirven de canle de comunicación para adecuada comprensión do papel que se nos asignou. Decía o profesor Barea que o control é o sector público o que os precios ao sector privado. Estos, os prezos, infórmanos sobre o valor das cousas. O control infórmanos sobre o funcionamento e a xestión dos servicios públicos, porque estes non se adecúan a un mercado e precisan doutro sistema que informe sobre como se utilizan os recursos públicos. De aí a relevancia da nosa función como órganos de control. O primeiro control que ten que funcionar é o interno, ese que vai unido á xestión. Por iso, a primeira función do control externo é verificalo. As súas debilidades anuncian riscos sobre os que é preciso actuar. Dedicastes precisamente a última sesión a problemática da aplicación do Real Decreto 424/2017, que pretende lograr un modelo máis eficaz de control dos fondos públicos das entidades locais a través do reforzo dos órganos de control interno. Neste sentido, o fortalecemento tanto dos órganos de control interno como os de control externo é imprescindible para unha maior protección e xestión dos fondos públicos. Pero non debemos esquecer que o control interno e externo teñen a mesma finalidade e técnicas coincidentes, aínda que distinta posición respecto da entidade que auditan. Unha actuación coordinada contribuye á maximización dos resultados do control a nivel global. O principio da auditoría única, que foi formulado reiteradamente pola doctrina como medio para solventar os problemas de disfuncionalidades e ineficacias resultado da actuación sin ningún tipo de conexión, permíteme orientar isto señalando que neste contexto aproveitei a ocasión da participación precisamente da interventora xeral da comunidade autónoma que inaugurou, creo que brillantemente, esta xornada para señalarvos que poñer en valor tamén o instrumento de encontro con que nos dotou a nova lei do Consello de Contas. Estou a referirme á comisión mixta formada por representantes de ambas as dúas institucións e que desenvolvida nun convenio está a servirnos para sair das trincheiras nas que adoitamos situarnos os órganos de control interno e os órganos de control externo. Está a supoñer unha nova forma de traballar, permitíndonos explorar camiños novos e innovadores e dotándonos dunha experiencia enriquecedora. Concluo reiterando o parabén a todos os que contribuíron ao desenvolvemento desta intensa xornada matutina que permiteu escoitar a expertos en materias de interese e actualidade. Animo evidentemente a súa continuidade e manifesto precisamente a disponibilidade do Consello de Contas a seguir colaborando a través da participación dos seus profesionais. Achéganse tempos novos para abordar o control e a fiscalización. Actividades formativas como a desta mañá contribuyen a cimentar o camiño dun sistema de control público que debe de estar en constante actualización. Bos días e moitas gracias a todos.
Moitas gracias, Constantino, por estas palabras. A continuación ten a palabra o decano do Colexio de Economistas da Coruña, Miguel Vázquez Taín.
Ben, moitas gracias, eu vou a ser moi breve porque xa tiven ocasión de dirixirme a vostedes a mañá, pero creo que estando aquí Sonia, pois creo que sí que é preceptivo que reitere agradecemento, por lo menos na parte que corresponde a EGAP, pola organización destas xornadas e pola colaboración que vemos desenvolvendo, que eu creo que son que sí que é positivo, non? Entón, pechado esa parte de agradecementos, eu sí que quería aproveitar isto, pero de unha forma moi rápida para facer un ofrecemento, non? É dicir, antes o decía creo que Emilio, Inda que estamos organizando desde o Colexio de Economistas da Coruña, pois o Colexio de Economistas da Coruña se integra dentro de Galicia do que o Consello Galego. En Galicia somos máis de 5.000 profesionais colexiados neste momento, que a súa vez tamén nos integramos dentro dun Consello Xeral de Economistas a nivel nacional, e no conxunto do Estado somos 55.000 colexiados, co cal digamos que xa somos un corpo con unha masa muscular significativa, non? E además estamos organizados, porque nosos economistas traballamos en moitos ámbitos, a nivel nacional por rexistros. Entonces, como decía antes Emilio, hai un rexistro de economistas auditores, como mesmo que hai un rexistro de asesores fiscais ou de economistas forenses, e a verdad que nese rexistro se fai unha labora moitas veces soterrada, moitas veces calada, que é unha labora significativa, pois inicialmente xa analizando incluso os anteproxectos de normas ou facendo un análisis das normas que se prevé que van a salir, bueno, pois aí facemos moitísimas achegas, moitísimas aportacións, e logo obviamente axudando os nosos profesionais e ao mesmo tempo, bueno, pues como facemos agora con estas guías, é dicir, suministrando, clasificando, cribando un pouco a información. En este senso, inda que obviamente non somos sector privado, eu sí que quero aproveitar, na medida que aquí hai moitos representantes das administracións públicas, pois ofrecer, porque non somos sociedade civil, e si algo nos caracterizamos os colexios de economistas é que, na medida das nosas posibilidades, e repito, neste momento sí que creo que temos músculo suficiente, sempre atendemos as chamadas para colaborar que se nos fan desde distintos ámbitos, fundamentalmente dentro do ámbito da administración pública. Eu creo que este ámbito da auditoría pública, tamén temos dentro dese rexistro de economistas auditores un comité de auditoría do sector público, pois é un campo no que podemos traballar de cara ao futuro, e iso é un pouco o que eu queria por nesta mesa, neste acto de clausura. Sonia, a ti e a quen corresponda, sabes que podes contar connosco na medida das nosas posibilidades, pero que no conxunto do Estado temos capacidades significativas, cando menos, para o que vos desexedes. Nada máis e moitas gracias a todos.
Gracias, Miguel. Eu estou convencida de que a colaboración entre colexios profesionais, administracións públicas e sector privado fai confluir sinerxias moi importantísimas en ámbitos clave, tanto dende a vista do coñecemento polos interesados como do propio funcionamento da administración. A formación no EIDO que hoxe se ten abordado na EGAP é un alicerce fundamental para que os entes municipais poidan adaptar a súa realidade ás novedades legislativas e aplicar rigurosamente esas novedades, dando así cumplimento a consecución da administración pública transparente, eficiente, eficaz, a que permanentemente aspiramos. Agradezco unha vez máis que o Colexio de Economistas conte coa Escola Galega de Administración Pública para acoller esta xornada. Non é a primeira vez, xa a segunda edición e, por tanto, a segunda colaboración. Estamos encantados de poder colaborar nunha actividade que consideramos útil. O primeiro éxito xa é que acabamos sobre a hora prevista no programa, que non sucede nunca, eso demostra que a organización é perfecta. Solo espero que os contidos expostos teñan aclarado moitas dúbidas esta mañá. É un tema suficientemente complexo como para seguir profundizando del e, por tanto, seguiremos profundizando nel coa colaboración do Colexio de Economistas. Moitas gracias pola súa atención e vémonos outra vez na Escola Galega de Administración Pública. Gracias.